Shabbat shalom, amigos de la radio, querida comunidad, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes, felices, contentos, agradecidos con el Santo Benito, el que nos concede el privilegio de estar nuevamente con todos ustedes, con toda nuestra comunidad Bresler Internacional. Bienvenidos sean todos al programa de Shabbat Gigante y seguimos aprendiendo de la Parashá Bo con el grupo de varones, con sus artículos, con sus comentarios muy enriquecedores y también con las enseñanzas de nuestro estimado, que nos comparte nuestro estimado Abel Abraham de los libros sagrados. Les invitamos también a participar enviando algún saludito, algún comentario, alguna pregunta con respecto a la parashá, si gustan felicitar a alguien, que este Shabbat gigante sea de mucha bendición, queridos amigos. Agradecemos también al sitio de ashlatino.com, también que nos comparte sus contenidos de mucha bendición. También los amigos de Breslet, de la página de breslet.com, también les invitamos a que visiten las páginas. Tiene mucha bendición para toda la familia, querida comunidad. Queremos agradecer a las comunidades que están con nosotros, acompañándonos desde Colombia. El Eterno les bendiga. Qué gran sorpresa, desde Italia nos están acompañando. Muy buenas tardes en Italia, quiero pensar que son, que es la mañana o el día. Muchas gracias por acompañarnos, nuestros amigos de Panamá, también en Perú nos están acompañando, en la República Dominicana. Felices, contentos, qué grande bendición, estimada comunidad. Y también les invitamos a que manden sus saluditos y también participen, mándenos un mensajito para tener también conocimiento de quién nos está acompañando. Muy buenas tardes a todos y a continuación le cedemos el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham, que se encuentra con nosotros en esta tarde, nos siga compartiendo los comentarios de la parashá. Estimado Abel, Shabbat Shalom, bienvenido, gracias por estar con nosotros, le cedemos el paso, adelante, estemos atentos.
Gracias por la invitación, muchas gracias a toda la audiencia por estar conectados aquí. Comenzamos, Hashem, 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 Hashem haremos y tendremos éxito en nombre de Hashem. Haremos y tendremos éxito. Nos conectamos con las almas de los Edikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Edikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros. Este día en eres del cielo, en eres de la Torah, en honor a Hashem. Por el pueblo de Israel y el pueblo Noájida, y por las peticiones que tenemos en la lista, en las peticiones, en todas las listas. Y que siga habiendo sanidad para el pueblo de Israel, para el pueblo Noájida, sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Asimismo, por el ejército del pueblo de Israel, que siga tomando control del territorio que Hashem le ha dado, control sobre los enemigos y grande bendición para los grandes adikim que están en todo el mundo, por la reconstrucción del Sagrado Templo, por la llegada del recto Mashiach, que el estudio siempre sea en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, y para el pueblo de Israel, el pueblo Noájida. Volvemos a repetir el versículo de hace rato, 10:1-2. Hashem le dijo a Moshe: ve al faraón, pues he hecho que su corazón y el de sus sirvientes se empecinen para que pueda realizar estas señales mías en su medio, y para que puedas relatarle a los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo que hice burla en Egipto, y mis señales que realicé entre ellos, para que sepan que soy Hashem el Eterno. Entonces dice Vayomer Hashem el Moshe Bo. Entonces Hashem le dijo a Moshe: ve, Bo es, quiere decir que ve, que vaya. Entonces, la plaga del granizo, que fue la última que vimos, ¿verdad? Más temprano el faraón dijo: Hashem es justo
Y yo y mi pueblo, los culpables, en el 9:27. Moisés pensó que el faraón se había arrepentido y que no habría necesidad de atacar a Egipto con más plagas. Que esas 10 plagas estaban inscritas en esa, en esa, en ese bastón, que era la vara de Adán. Por eso estaba pesada, porque Adán estaba bien grande. Y venían inscritas las 10 plagas. Los nombres de los patriarcas, de las matriarcas, de los hijos de Jacob. Por eso sabía cuál era. Los 72 nombres del Eterno. Entonces, si el faraón se arrepiente, obviamente que ya no hay más plagas. Y que se arrepientan todos. Más tarde, en el libro de Jonás, este faraón era el rey de Nínive. Cuando llega Jonás y dice, Hashem va a destruir la tierra, dijo, ¿quién? Hashem. Entonces, ¿qué dijo? ¿Hashem me destruyó Egipto? ¿Va a destruir aquí? No, vamos a ayunar todos. Se vistieron de silicio y cenizas. Fue por eso que pues no se la jugaron. Entonces, en este sentido, está escrito, así me hace grandes a las naciones y las destruye. Eso lo podemos ver en Job o Job 12:23. Si una nación comete graves pecados, así los hace grandes, los deja que crezcan. Y de repente los aplasta, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con todas las naciones que ha habido. Y que si una nación, ok. Entonces, pagándoles por cualquier bien que puedan haber llevado a cabo, los engrandece por cualquier cosa que hagan bien, pero por lo demás, pues viene y también les paga. Entonces luego los aniquila como merecen. Muchos tratan de explicar dichas calamidades en forma filosófica. Tratan de racionalizar los males explicando que la gente nace y muere. Se gana dinero y se lo pierde. Según ellos, todo es perfectamente natural. Ellos no perciben sus problemas como señales que les indican que deben arrepentirse. El castigo para ese tipo de personas que se empecina, pues se le endurece el corazón, por lo que se le hace casi imposible arrepentirse y mejorar su conducta. Luego se lo castiga por todos los pecados que cometió. Así ocurrió con el faraón. Él había advertido 5 veces. Ni siquiera se le ocurrió pensar que pudiese haber cometido alguna falta, que necesitara de alguna mejora en su conducta. Entonces Hashem dijo, hasta ahora, tú mismo te empecinaste, a partir de ahora, yo seré el que hará que te empecines. Sin embargo, hay ciertas autoridades que no están de acuerdo con Maimónides. Según ellos, no existe el caso en el que el individuo se arrepienta y no sea aceptado. El faraón fue una excepción a causa de que sus pecados contra todo el pueblo fueron tan terribles. Por eso, inclusive, si hubiese arrepentido, no habría servido de nada. Existen, no obstante, ciertas situaciones en las que el arrepentimiento se dificulta enormemente cuando una persona ha cometido muchos pecados de gravedad. Cuando un pecado ha sido repetido en forma deliberada muchas veces, cuando uno desea arrepentirse pero se empecina en negarse a hacerlo, y cuando uno peca contra su prójimo. En dichos casos, a la persona se le cierra el corazón, por lo que ni siquiera piensa en arrepentirse y mejorar su comportamiento. Todo esto fue lo que ocurrió en el caso del faraón. Él era intrínsecamente un malvado, hasta cuando consintió en liberar a los israelitas, no fue porque se hubiera arrepentido, sino porque temía las plagas. Cuando un amo golpea a su esclavo, este naturalmente se le somete. Incluso cuando una persona se arrepiente a causa de las dificultades, su arrepentimiento es aceptado. Pero si una persona retorna al mal camino, una vez que las dificultades cesaron, la señal clara que el arrepentimiento inicial no tenía ningún valor. Que el faraón se había arrepentido no fue con el corazón y con el alma, fue por ese motivo que Hashem le endureció el corazón. Pues nada más porque tengo sufrimiento me arrepiento, pues no, ¿verdad? Por agradecimiento, temor a Hashem, por tantas cosas maravillosas. Pero ese motivo que Hashem le endureció el corazón, el mundo entero sabría lo pecador que era. Al ver su fin, todos sabrían que Hashem había actuado en forma justa. Por eso, aunque Hashem sabía lo malvado que era, él le volvió a advertir una y otra vez, siendo que el faraón había ignorado dichas advertencias. Nadie podría argumentar que Hashem lo había tratado en forma injusta. Tal como hemos visto muchas veces, cuando una persona comete un pecado contra el Eterno, debe pedirle perdón solamente a Hashem. Pero cuando una persona comete un pecado contra otra persona, contra su prójimo, su pecado no le será perdonado hasta que obtenga el perdón de la persona perjudicada. Si esa persona falleció, debe de ir a su tumba dos veces ahí. Una solo, y la segunda vez con acompañado. En el caso de que sea una persona esté viva, quiera pedirle perdón una vez y luego otra vez, y la tercera y ya va con testigos. Ya sea para que los testigos se escuchen, o ya sea para que los testigos puedan intervenir si hay algún un ataque de estas personas. No se puede saber, de cualquier forma. Ya con testigos, la persona tal vez diga, sí, te perdono, o yo vengo a pedirte perdón. Como dice el Moré Asher Pérez, yo le pido perdón a alguien porque le robé dinero, si me perdona, también le tengo que regresar el dinero. Si le robé algo, también se lo tengo que regresar. No es nada más así porque sí. Ah, ya me pidió perdón y ya, qué bueno. No, se lo regresa ya si quiere hacerlo con alguien más. Lo mismo, le robe cualquier cosa. Puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa. Ya no le será muy fácil pues robar, ¿verdad? La va a pensar. Obviamente el faraón había pecado contra otros seres humanos, había promulgado decretos monstruosos en contra de los israelitas, había asesinado a niños pequeños, se habían bañado en su sangre, también había blasfemado a Hashem diciendo: ¿quién es Dios que va? ¿Qué para que yo escuche su voz y deje de ir a Israel? Yo no conozco a Yokebab, que ni tampoco dejaré ir a Israel. No pidió perdón. En el 5.2, si bien se había arrepentido cuando dijo: Hashem es justo, y yo y mi pueblo los culpables, en el 9.27, no merecía que se le aceptara su arrepentimiento de tan grandes que eran sus pecados. Si uno comete pecados contra uno mismo, o bueno, una persona que tiene vicios o que hábitos no buenos, por ejemplo, pereza, por ejemplo, indeciso, ¿verdad? Todas esas cosas, hay muchas cosas por las cuales se hacen daño a una persona, pero alguien que le causa sufrimientos innecesarios a otro, todo es más grave. Dice: ah, pero pues yo no le hago nada a nadie. No, ni le haces nada, ni tampoco malo ni bueno. Pero no es cierto. Sí estamos haciendo algo que no es correcto, porque aquí no venimos a este mundo a estar ahí con pereza. Venimos a puede hacer un trabajo de rectificación, pero también, pues todo tranquilo. No es tanto, tenemos todo. ¿Cómo todo? Sí, o sea, aquí hay todo, ¿no? Nos han regalado una gran máquina, que es el cuerpo. Muy bien diseñada. También nos han dado un alma. De hecho, muy potente, demasiado. Dicen que Jacob Avino solamente usó el 50% del potencial de su alma. Y mire todo lo que hacía. Y en el caso de pues nosotros, pues ahí veremos cuánto lo usamos, ¿verdad? Pero esta alma tiene un potencial grande, y hay niveles donde queremos llegar, llegamos. No hay que echarle la culpa que al clima, que a los años, tantas cosas, tantos pretextos que podemos poner, pero no es así. Entonces, el faraón era un asesino. El pecado del asesinato no se expía menos que muera el propio asesino. El faraón había excedido todos los límites. Tal vez Hashem haya decretado que los israelitas fueran esclavos en una tierra extraña, pero él no decretó que fueran torturados y asesinados. ¿Quién eran estas personas? ¿Quiénes eran estos que estaban aquí en Egipto? Dice que unos venían de la generación de Noah, y unos que de la generación todavía antes. Creo que era de Enosh. allá en el tiempo de Matushalak, ¿verdad? También hubo un diluvio, ¿verdad? Pero solamente atacó una parte. Entonces, este gran hombre, grande y poderoso Adán, cuando muere, pues es enterrado en la cueva de Macpela. ¿Quién lo entierra? Lo entierra Matushalah, que es Matusalén, y Enoch es Hanoch. Ellos dos lo entierran. Y cuando viene el diluvio, no empieza el diluvio hasta que, pues, no pasaron los 7 días de duelo de Matushalah. Se respetó. Si haya sido otro como yo, ahí mismo cae el diluvio. Vámonos. No eran grandes Saikim. No quiero decir que los demás no son. Yo estoy hablando de mí. Entonces, en general, la persona que peca en forma deliberada no debería poder arrepentirse. El único motivo por el cual Hashem le permite arrepentirse es debido a que él es benigno y compasivo. Pero si un individuo comete 10 faltas y luego se arrepiente por una sola, no hay motivo para que su arrepentimiento sea aceptado. Es como la persona que se va a bañar pero aún tiene la suciedad en las manos. O nomás se lava el cuerpo, ¿verdad? Nomás se lava una parte. No se baña bien. Entonces, hay que bañarse bien y todos los días, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió con el faraón. Este cometió en forma constante muchísimos actos deplorables, blasfemando, asesinando, abusando y cometiendo otros pecados por los cuales merecía morir. Pero además de todo eso, lo hizo le hizo muchísimo mal a Israel. Por eso, cuando por fin dijo Hashem es justo en el 9:27, no fue suficiente. Tal vez haya estado dispuesto a liberar a los israelitas, pero seguía cometiendo todos los otros delitos. La persona se arrepiente en forma verdadera, debe abandonar todos los pecados que cometió. En realidad no hallamos ningún otro caso en la Biblia o en la Torá, ¿verdad? En el Tanakh, en el que Hashem endurezca el corazón de una persona. Es verdad que Sihón y Og eran obstinados, pero únicamente contra Israel, no contra Hashem. Era obvio que Hashem le había dado al faraón todas las oportunidades de arrepentirse, pero este no las había aprovechado. Entonces continuamos en el versículo 10, 1 y 2. Ya terminamos los comentarios. Seguimos como el 10, del 3 al 6, que dice: Moshe y Aarón fueron al faraón y le dijeron: así dijo el Eterno, amo de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a rebajarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, pues si te niegas a dejar ir a mi pueblo aquí, que mañana traeré un enjambre de langostas dentro de tus fronteras y cubrirá la superficie de la tierra, de modo tal que nadie podrá ver la tierra y consumirá todo lo que dejó el granizo y consumirá todos los árboles que crecen para ti en el campo. Llenan tus casas, las casas de tus sirvientes y las casas de todo Egipto de una manera que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día en que llegaron a la tierra hasta el día de hoy. Él se dio vuelta y se alejó de la presencia del faraón. Bueno, aquí en este caso vemos, ¿verdad? Aquí podemos ver que que iba a traer langostas y que creen que para ellos era un... Bueno, más adelante vamos a ver que les dio gusto porque estas langostas en cierta parte hacían unos platillos muy deliciosos, según ellos, ¿verdad? Para ellos hay gente que se come los chapulines, hay gente que come langostas, hay gente que come de todo. Ustedes eran así, que tragaban todo lo que se le atravesara. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, pues es que si comen y esto, la gente sigue estando fuerte, y hay gente que está fuerte y come cerdo y come mariscos y come todo. Pero ¿cómo actúa la persona? Como un animal. Si está fuerte. Pero si le dicen, a ver, vente a rezar, es capaz de que esa persona los pueda estrangular. Vamos a estudiar Torah. Prefiere que lo metan a un calabozo o algo que estudiar Torah. ¿Por qué? Porque está comiendo comida del otro lado, que es del Sitra Jara. Come cosas del Sitra Jara, come comida chatarra, come todo del ese lado. La espiritualidad tiene una gran barrera con la cual le impide acercarse al Eterno. Es por esa razón de que, pues, la diferencia del pueblo Noaj y del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel hace un esfuerzo por comer kasher o kosher. Es algo que también tiene una fuerza espiritual que los acerca a Hashem. Nosotros no. A veces ni lo entendemos y decimos, si yo me como unos chicharrones en salsa verde y una Coca-Cola fría, una cervecita con unas tortillas hechas a mano, no peco. Pero obviamente unos camarones a la diabla, camarones al mojo de ajo, ¿no? Camarones en cóctel. Toda clase de esa comida de que es puro colesterol, obviamente. Cocino con manteca de cerdo, como comida en la calle, etcétera. Todo eso. Puede ser lo que sea, pero pues al tiempo de estudiar Torah o de entenderla, no hay ningún no hay una fuerza espiritual o hay un efecto que les ayude a acercarse a lo espiritual. A veces les decimos, o no, a veces estamos compartiendo algo de la Torah y le tengo que dar vueltas y vueltas para poder explicarlo. Para poder explicar algo. ¿Por qué? Porque puede ser esa una cosa, otra cosa, que estemos ocupados haciendo otra cosa. Podemos estar viendo la televisión, podemos estar allá pues no estamos concentrados, estamos ocupados haciendo otras cosas, y pues no nos ayuda mucho. Entonces Hashem dijo en forma literal, el ojo de la tierra será cubierto. ¿Qué quiere decir? Bequizá et ain haaretz, los ojos de todos los ocultistas egipcios serían cubiertos y dejarían de tener poder. Si bien habían podido usar sus poderes sobrenaturales para detener un tipo de langosta, en esta plaga había tantas especies diferentes que los ocultistas se vieron incapaces, pues de hacer nada. Los dejaron sin fuerza, sin nada. Sin poder, tal como vimos, ¿verdad? El granizo no destruyó por completo todos los cultivos. Esto sirve para que quedara algo para las langostas. Por eso Hashem dijo, estas consumirán todo lo que dejó el granizo. Cuando atacó la plaga del granizo, ya estaba planeada la plaga de las langostas. Y también, fíjese, dicen, ¿verdad?, que se suspendió el granizo. Estaba cayendo el granizo, caían y explotaban, y unos quedaban congelados, otros quedaban incinerados, todos quemados. Y le dice Hashem a Moshe, detén la plaga, deténla porque va a destruir todo Egipto. Todo se suspende para después. Creo que en el tiempo de Yehoshua vino otra parte y creo que después otra vez vendría, ¿verdad? Bueno. Entonces Hashem le advirtió al faraón que no se tratara de un ataque normal de langostas. Entonces, por lo general, las langostas llegan una por una y recién entonces atacan juntas, pero atacan solamente un campo a la vez y recién cuando terminan de devorar un campo pasan a otro. Sin embargo, en esta ocasión las langostas atacaron a todo el territorio de una sola vez, cubriendo todo el territorio visible, si bien Egipto era un país muy grande, fue cubierto en su totalidad. Además, hasta un enorme enjambre de langostas le llevaría varios días cubrir por completo un territorio de las proporciones de Egipto, del tamaño de Egipto. Pero en esta ocasión toda la tierra fue cubierta de una sola vez, las langostas estaban tan cerca las unas de las otras que ennegrecieron el cielo, de modo tal que nadie podía diferenciar entre el día y la noche. Si bien las langostas arrasaron toda la vegetación, no atacaron los campos de los israelitas, ni siquiera cuando estos se encontraban en cercana proximidad a los de los egipcios. Tras atacar una zona, las langostas se suelen trasladar a otra zona. Pero en este caso no se fueron, sino que se metieron en las casas de los egipcios. De ese modo la gente sabría que no se trataba de un ataque natural. Tras transmitirle las palabras de Hashem al faraón, Moshe advirtió que los consejeros se miraban entre sí, como si aquellas palabras les hubiesen causado una fuerte impresión. Moshe se retiró, dándole al faraón la oportunidad de analizar el tema con sus asesores. Tal vez por fin cambiaría su actitud. Cada vez que Moshe se presentaba ante el faraón para anunciarle una advertencia divina, se iba de inmediato sin despedirse ni decirle, pues sí, decirle adiós, hasta luego. Aquí la Torah dice esto en forma explícita. Y se dio vuelta y se alejó de la presencia del faraón. Esto significa que no bien acabó de hablar, Moshe le dio la espalda al faraón y se fue. Ni siquiera un saludo ni nada, ni despedida. No se lo merecía, ¿verdad? Ninguna despedida ni nada. A alguien así no se le guarda respeto, aunque era un rey. Y pues un rey le puede hacer daño a una persona que lo haga sentir mal. En este caso, a Moshe no le preocupaba tanto. Él sabía quién era delante de Hashem. O sea, se puede respetar a alguien, pero esta gente pues no merecía ningún respeto, ¿verdad? Y tuvo la precaución de no irse caminando hacia atrás en señal de respeto, como se suele hacer cuando una persona se despide del rey. Se trataba de un gesto simbólico de enorme importancia que demostraba que, por tratarse del embajador del Eterno, de parte de Hashem, ¿a poco sí? Estoy hablando aquí viendo que este faraón se creía muy salsa, pero no lo era. Tenía todo. Pero bueno, Moshe era por lo menos igual de importante que el faraón, pero nada de eso. Moshe estaba por encima. Bueno, nos detenemos. Creo que nos pasamos un poquito. Y pues que los comentarios de nuestros compañeros continúen. Gracias por esta grande oportunidad. Todo lo bueno y dulce.
Profesor, muchas gracias al estimado Abel Abraham, que el Eterno le bendiga, también le agradecemos y también le cedemos un espacio para que también tome un respiro nuestro estimado, y también gracias por cedernos el micrófono, el paso para los demás comentarios del grupo de varones. Muchas gracias, estimado, y claro que sí, vamos a ver si tenemos saluditos, queridos amigos. Muchas gracias a todos por escribirnos y también por acompañarnos, nuestro querido amigo Jaco Méndez, siempre presente. Muchas gracias, estimado, nos dice Shabbat Shalom, escuchando atento a los compañeros que nos comparten sus artículos y comentarios sobre la parasha. Que el Eterno les colme de infinitas bendiciones, estimado Moshe Hernández, Abel Abraham, y a todos gracias. El Eterno le bendiga, estimado Jacob Méndez, un fuerte abrazo a distancia. Claro que sí, tenemos artículos, y en esta tarde le cedemos el micrófono a mi hermano Jorge Hernández, que nos tiene un artículo muy interesante que conlleva de la Parashabo, titulado La gratitud te abre el corazón, y nos los comparte por el sitio de Breslet en la sección de espiritualidad y fe, por nuestro querido y estimado el rabino Shalom Arus, que el Eterno le conceda larga vida y salud. Estemos atentos.
Y bueno, mi pequeño comentario, amigos, acerca de esta carta que recibió el rabino Shalom Arus, en donde la señora que le escribe, pues comenta acerca de una amiga, ¿no?, que puso en práctica la emuna, y esto permitió que ella pudiera formalizar una relación, ¿no?, con su novio, a pesar de que la familia de él pues no estaba muy de acuerdo, y gracias al Eterno, bueno, que esto se resolvió. Bueno, hemos aprendido que cuando nosotros logramos agradecerle al Eterno de corazón por las cosas que nosotros nos incomodan o son un obstáculo de cualquier forma o son una estrechez, en fin, cualquier tipo de situación que tengamos enfrente, entonces esto permite que esa situación se resuelva. Para nosotros, digamos que eso no tiene mucha lógica, desde nuestro punto de vista, creo yo que no, esto no tendría mucha lógica, porque si uno agradeciera por alguna estrechez, por alguna incomodidad, por alguna enfermedad, Dios libre, entonces quiere decir que uno estaría pues contento con esa situación, ¿no? Entonces típicamente uno agradece o está contento pues con las cosas que a uno le favorecen. Pareciera que no tiene lógica, pero hemos aprendido que la emuná va más allá de la lógica. Hay una lógica que nosotros no logramos entender, pero que el Eterno, por supuesto que él sí la entiende, y es como lo que nos ha explicado nuestro estimado rabino Shalom Arus. Un niño, por ejemplo, no puede darle gracias a su papá porque lo llevó a un lugar en donde le aplicaron una inyección, lo cual le dolió, pero de tiempo después, si él cuando lograra madurar y ver que eso le pudo haber salvado la vida, aquí entonces le daría gracias a su papá. Nosotros somos así como esos niños espirituales, no podemos, no logramos entender, por eso la canción dice: yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Lo que nosotros estamos invitados es a saber de que aunque nosotros no logremos entender cuál es el bien oculto que hay de una situación que para nosotros no está para nada bien, existe ese bien, pero bien para nuestro bien eterno, no es un bien inmediato. Tal vez que el Eterno nos ayude a que realmente podamos darle gracias de corazón, abrir nuestro corazón y darle gracias, no solamente forma aparente, sino realmente agradecerle al Eterno y saber que en esa situación, en ese que estamos enfrentando, que hay algo para bien para nosotros, lo cual por supuesto que tal vez no lo sabemos, pero que el Eterno nos ayude a simplemente saber que ahí hay algo, que hay oculto, y que con el favor del Eterno en algún momento pues será revelado, amigos. Y bueno, ese será mi comentario, muchas gracias, amigos, y bueno, quedamos al pendiente de sus comentarios también. Muchas gracias, bueno, continuamos de fuera, hermano, saludos.
Muchas gracias, hermano Jorge Hernández, que nos comparte este pequeño resumen acerca de la gratitud y abre el corazón, por nuestro querido rabino Shalom Arus. El Eterno les bendiga, y también agradecer al sitio de Breslet. El Eterno bendiga a nuestros queridos amigos. Muchas gracias. Seguimos con el orden del programa y a continuación le cedemos el micrófono a nuestro querido amigo Mijael Domínguez, que nos comparte también este artículo muy interesante que debemos prestar mucha atención, titulado Una luz para las naciones, por el rabino Sef Lev. Le cedemos el paso, estemos atentos. Adelante, querido amigo.
Muchas gracias, estimado amigo Moisés. Muchas bendiciones para usted, para su familia, para todo el equipo de la radio, y también un saludo muy afectuoso, muy cordial a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en este Shabbat, en este programa. Mi nombre es Mijael Domínguez. Para mí es una gran alegría poder participar, y es un favor inmerecido de parte del Eterno. En esta ocasión voy a compartir Voy a dar lectura a un artículo que se encuentra en la página de Aish Latino. Este artículo lleva por título Una luz para las naciones. Quiero aclarar que este artículo se refiere a judíos, porque ellos son luz para las naciones, pero nosotros como Benek Noach podemos sacar mucho provecho de este artículo. Este artículo es por el estimado querido rabino Sef Lev y es correspondiente a la Parashavó. Y dice así este artículo. Los israelitas también hicieron como Moshe dijo. Ellos le pidieron artículos de plata y oro y vestimenta a los egipcios. Hashem hizo que los egipcios respetaran a la gente y accedieran a su pedido. Por eso, los israelitas salieron de Egipto con riqueza. Éxodo 12, 35 al 36. Antes del éxodo, Hashem hizo que los judíos hallaran gracia ante los ojos de los egipcios. La razón inmediata de esto fue para que los egipcios les ofrecieran fácilmente vasijas de oro y plata a los israelitas, cumpliendo con la promesa de Hashem a Abraham de que sus descendientes iban a dejar la esclavitud con gran riqueza. Pero si esa era la única intención de Hashem, hubiera sido suficiente que los egipcios le entregaran sus riquezas a los israelitas por miedo. Por eso debemos buscar otra explicación para el milagro de los judíos encontrando gracia ante los ojos de los egipcios. Es decir, alguna razón de por qué hacía una diferencia el hecho de que los egipcios no quisieran, nos quisieran y respetaran o que simplemente nos temieran. A lo largo de nuestro exilio, las naciones del mundo nos han tratado despectivamente, nos han odiado y nos han matado. Nosotros hemos tenido que fortalecernos para no preocuparnos por aquellos que se burlan de nosotros por nuestro servicio a Hashem. Hay un peligro, sin embargo, de que estas circunstancias sean vistas como que así debería ser, entre comillas. Que nosotros veamos la burla a la que estamos sujetos como un indicador de la perfección de nuestro servicio al Eterno. La Torah nos enseña que lo opuesto es verdad. Estudien y cuiden la Torah, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de las naciones, que escucharán todas estas leyes y dirán, ciertamente un pueblo sabio e inteligente es esta gran nación, Deuteronomio 4:6. Es claro que la Torah le da importancia al respeto que nos dan las naciones del mundo. El Netziv escribe que la meta de la creación es que la gloria del Eterno llene la tierra, es decir, que todos los seres humanos lo reconozcan, tal como proclamamos dos veces al día en el Shema. Nuestra percepción de la unicidad del Eterno solo será completa cuando Hashem, que es ahora reconocido solo por el pueblo judío, sea el único Eterno reconocido por el mundo entero. Cuando Hashem sea rey sobre todo el mundo, en ese día él será uno y su nombre será uno. Zejaría 14:9. Este reconocimiento de Hashem por parte de las naciones del mundo es tan importante que el milagro de la apertura del mar se realizó con el propósito de que los egipcios sepan que yo soy Hashem. Éxodo 7:5. Ezra agrega que los egipcios a los que se refiere el pasuk son aquellos que se ahogaron. De esta manera, la apertura del mar se justificó incluso por unos pocos segundos de reconocimiento de los egipcios que estaban ahogando. El mundo venidero no se limita a los judíos. Los gentiles justos que cuidan las siete misbot que les incumben como imperativos divinos también ameritarán el Olam Abba. Nosotros, la nación de sacerdotes, representamos a Hashem en el mundo con nuestro estilo de vida ejemplar e imbuimos en el mundo con el conocimiento de su existencia. Somos una luz para las naciones. Isaías 42:6. El Nesvit explica que esa función podría haber sido alcanzada por el pueblo judío al asentarse en Israel e inspirar al mundo entero a través de la conciencia de la milagrosa divina providencia que guía al judío en su tierra. No fuimos merecedores de esto. Como consecuencia, se hizo necesario esparcir el conocimiento de Hashem al vivir entre las naciones, haciendo que ellos atestiguen nuestros sacrificios en el nombre del Eterno. Nuestra supervivencia como un cordero solitario entre medio de 70 lobos hambrientos apunta a la existencia de un creador divino, cuya divina providencia guía y protege a su nación. La ley judía nos exhorta consistentemente a actuar de una manera que tenga como resultado la santificación del nombre divino, y así ganaremos respeto por todo, por ser un pueblo santo y recto. Tenemos prohibido profanar el nombre de Hashem al darle a los no judíos una razón para criticarnos por una conducta inapropiada. Ver Código de Ley Judía JM 266 relacionado a retornar objetos perdidos a no judíos. La santificación del nombre de Hashem es una faceta de la misvá de amar al Eterno. Maimónides escribe en el Sefer Hamisvot que esta misvá incluye un imperativo de llamar a toda la humanidad a servir a Hashem y a reconocerlo. El Midrash Vayikra Rabá 6 dice: y él es testigo. Esto se refiere al pueblo judío, tal como está dicho: tú eres mi testigo, dice Hashem, yo soy tu Señor. Si tú no testificas, tú vas a cargar con su pecado. Si tú no relatas y atestiguas mi existencia ante las naciones, dice Hashem, yo voy a extinguir un castigo para ti. Las naciones del mundo deben funcionar idealmente al unísono con nosotros para proclamar y reconocer al Creador. Nosotros llevamos 70 sacrificios en Sukkot para el beneficio de las 70 naciones. Sin embargo, los llevamos en orden descendiente para insinuar que las naciones deben de crecer. No hay contradicción en esto. La necesidad de 70 diferentes naciones es solo una consecuencia de la Torre de Babel, en la cual la humanidad se unió para negar a Hashem. Como consecuencia, el Eterno creó divisiones entre ellos para frustrarle el intento de revocar el propósito de la creación del hombre. El ideal, sin embargo, es que la humanidad sea una en el servicio al Eterno, tal como proclama el profeta Sefanía. Entonces le devolveré a las naciones un lenguaje claro para que todos llamen el nombre de Hashem y lo sirvan al unísono. Sefanía 3:9. Como representantes del Eterno, nosotros debemos finalmente inspirar el respeto y el favor de las naciones del mundo con el objetivo de llenar el mundo con su gloria. Eso ocurre, dice Rashi, solo cuando nosotros cumplimos adecuadamente las misvot. Una misvá cumplida de forma apropiada es divina y perfecta, y solo puede infundir respeto y admiración. Sin embargo, si fallamos en la realización de las misvot adecuadamente, entonces somos considerados tontos. El ridículo y la burla será nuestro destino, porque la misvá realizada inadecuadamente no es divina, y por eso provoca el ridículo que luego se esparce y la rodea completamente. Los sabios explican que el verso «Todas las naciones de la tierra verán que el nombre de Hashem ha sido llamado sobre ti y te respetarán y te temerán» se refiere a los tefilim que se ponen sobre la cabeza. El Gaón de Vilna agrega que esto significa no solo el tefilim sobre la cabeza, sino el tefilim en la cabeza, es decir, la intención con la cual se realiza la misma. El desprecio de las naciones del mundo no es una señal de nuestra perfección, sino de algo que está faltando en nuestro servicio a Hashem, que hemos fallado en nuestro rol de llevar una vida de santidad separada de las naciones y de sus estilos de vida. La ley metafísica de que Esav odia a Jacob nos cuida de la posibilidad de asimilación y autodestrucción espiritual. Pero cuando cumplamos nuestro rol adecuadamente, todo el mundo querrá tomar parte en nuestro servicio al Eterno. Antes de nuestra primera redención, que fue el modelo de la redención final que vendrá, Hashem nos hizo hallar gracia ante los ojos de los egipcios, para que no olvidemos este ideal. Los egipcios nos dieron fácilmente sus vasijas de oro y plata para ayudarnos en nuestro servicio a Hashem en el desierto. Las vestimentas que nos dieron representaban el honor y la gloria con el que quería embestirnos. Y así será en la redención final, que merezcamos, a través de nuestra observancia meticulosa de las misvot, el respeto, el honor y la admiración de todo el mundo. En lugar de la burla y el abuso, que toleramos actualmente, entonces todas las naciones nos seguirán en nuestro servicio a Hashem y juntos llevaremos el mundo a la perfección. Hasta aquí la lectura de este artículo. Y vuelvo a hacer la aclaración. Es un artículo que se refiere a judíos, porque ellos usan los tzitzit, porque ellos son la luz para las naciones, pero es algo que también es aplicable para nosotros. Sabemos que la responsabilidad de traer el conocimiento del mundo, el conocimiento del Eterno al mundo, perdón, es del pueblo de Israel, recae en él directamente. Pero aquí podemos entender que nosotros como Benei Noach debemos de coadyuvar, debemos de estarles apoyando en esta misión. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nosotros logremos reflejar, porque así lo expresan nuestros maestros, cuando nosotros reflejemos la luz que recibimos del pueblo de Am Israel, vamos a poder ayudar para que este mundo sea alumbrado, porque nosotros no somos luz, pero sí reflejamos esa luz que estamos recibiendo. Y esto se aplica en lo que dice este artículo de poder de alguna manera compartir lo que estamos aprendiendo, de transmitir la enseñanza de un de solamente el Eterno como uno y único, sin que exista otras fuerzas, otros poderes, Hashem guarde, que todos reconozcamos, como dice el Shema, que Él es uno y Él es único. Y entonces estaremos ayudando para que se cumpla este objetivo y se pueda cumplir la Geulah, la redención del mundo. Y aquí también podemos rescatar muchas cosas, pero algo que también se me hace muy importante y muy aplicable para nosotros es que habla la manera de cómo cumple el pueblo judío en las mitzvot. Dice que si se cumplen con perfección van a ser atractivos para el mundo, para la gente que nos rodea, y entonces eso va a provocar que el pueblo de Israel se eleve y se puedan ver con respeto y con admiración. Y esto yo pienso que es lo mismo con el Benei Noach. Cuando nosotros cumplamos las mitzvot, las leyes que nos corresponden, los 7 preceptos universales, los cumplamos buscando cada vez la perfección de mejor manera, esto nos va a traer cierta elevación ante los ojos de las personas y va a provocar respeto. Y no es por nosotros, sino es por las mitzvot que estamos cumpliendo, y el Eterno así lo hace. Y aquí nos los muestra cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, cómo el pueblo halló gracia delante de los egipcios. Y es lo que nosotros podemos hacer. Cuando nosotros hallemos gracia, la gente de nuestro alrededor también nos va a admirar y nos va a dar lo que necesitamos. Lo que el Eterno quiere que ellos nos den, no los van a dar. Y esto es algo que nosotros podemos aplicar. Y yo lo he visto, lo he vivido, como muchas personas seculares, pues nos tienen cierta admiración o cierto respeto por algunas prácticas que hacemos, y eso es no por mérito propio, sino es de acuerdo o basado en las enseñanzas que recibimos del pueblo de Israel. Uno de ellos es el descansar un día. Yo, gracias al Eterno, puedo descansar los Shabbat. Entonces mucha gente pues está acostumbrada a ver que casi todas las personas trabajan, dice Rab Jonathan de Gales, desde la salida del sol hasta la salida del alma, y trabajan diario, no descansan ni un solo día, pero muchos se sorprenden y a la vez pues dicen, no, pues está bien, porque pues yo no les digo que lo hago porque quiero honrar el Shabbat, no guardar, porque nosotros no estamos obligados a guardarlo, pero sí quiero honrar el Shabbat, quiero recordar este día y pues darle cierto honor. Entonces yo no les digo ello a eso, yo les digo porque es un día que quiero estar con la familia, porque así es, porque estoy con la familia, porque es un día que quiero ocuparme para descansar de las actividades de toda una semana, y así es. Nosotros nos desconectamos un poco de lo secular y nos enfocamos un poquito más a lo espiritual. Y eso causa en las personas pues cierta admiración y cierto respeto, porque hay muchos que externan diciendo, ay, ¿cómo es posible si el día sábado es un día en el que puedes ganar mucho? Y así, argumentos, ¿no? Pero en su alma, en su interior, saben que es verdad que un día de descanso es lo mejor. Y muchos lo han expresado así. Esto nada más por dar algún ejemplo de lo que está mencionando este artículo. Y ya para culminar, pues dice este artículo que cuando el servicio al Eterno sea de una manera meticulosa y pues bien, dice que eso va a causar el honor y la admiración de todo el mundo, y dice que cuando esto pase, todas las naciones van a seguir al pueblo de Israel en el servicio al Eterno, y juntos llevaremos el mundo a la perfección. Y aquí nos incluimos nosotros como Bnei Noaj para ayudar también a los judíos si conocemos alguno y tenemos la oportunidad de orientarlo o de enfocarlo hacia su propósito, pues Baruch Hashem, qué gran bendición puede ser. Hasta aquí mi comentario, estimado amigo Moisés, y hasta aquí mi participación. Yo los dejo para que continuemos con el programa. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, estimado. Le agradecemos a nuestro estimado Mijael Domínguez por su comentario y también gracias por compartirnos este artículo muy, muy interesante, estimado, correspondiente de la Parashavo. A continuación, le cedemos nuevamente el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham. Nos siga compartiendo los comentarios de la Parashavo de los libros sagrados. Adelante, querido amigo.
Gracias. Baruch Hashem. Como usted dijo hace rato, ¿estamos contentos? Claro que sí. Hay muchas formas por el cual estamos vivos y no nada más porque estemos vivos vamos a estar contentos, aunque es una grande bendición. Hay muchas cosas por el cual más estar alegres y agradecidos con Hashem. Baruch Hashem. Entonces vamos a ver. En el 17 dice, los sirvientes del faraón le dijeron, ¿cuánto tiempo será este hombre una amenaza para nosotros? Deja ir a los hombres para que sirvan a el Eterno, su amo, a Hashem, su amo. ¿Acaso todavía no sabes que Egipto está perdida? Dice, ya ves cómo está Egipto, o sea, hagan de cuenta Gaza. Yo pienso que sí, o más o menos, porque había una buena destrucción. Fue por la razón que se detuvo la plaga del granizo, porque estaban cayendo así como, decía que caían como unos granizos grandes, vamos a decir una pelota de fútbol, pero dice que primero empezó a caer granizo, ¿verdad? O sea, hielo, y adentro traía fuego, congelaba, de todas formas explotaba, y después estaban cayendo ya como así, bolas de fuego, también explotaban, entonces, como bombas, estaba muriendo mucha gente y se estaba destruyendo todo, dijeron, no, pues mejor páralo, y después regresó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dejarás que este hombre siga siendo una amenaza para nosotros? Dicen los comentarios, ¿acaso no nos causó ya bastantes catástrofes? ¿No es hora de que vivamos en paz? ¿No te das cuenta de que Egipto está siendo destruida? Las palabras de los asesores del faraón tal vez resulten sorprendentes. Hashem le había dicho a Moshe, ve al faraón, pues he hecho que su corazón y el de sus sirvientes se empecinen en el 10:1, ¿verdad? Pero en este caso de la
da la impresión de que los asesores del faraón estaban a punto de arrepentirse. Si Hashem les había endurecido el corazón, ¿cómo es posible semejante respuesta? Si examinamos con cuidado sus palabras, nos damos cuenta de que en realidad seguían igual de empecinados que antes. Por mucho miedo que le tuvieran a las plagas, aún no estaban dispuestos a conocer a las demandas de Moshe. Cada vez que éste aparecía, exigía el nombre de Hashem, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Obviamente, sus palabras indicaban que Hashem exigía que saliera la nación entera, hombres, mujeres y niños, pero cuando hablaron los asesores del faraón meramente dijeron, deja ir a los hombres. Aún trataban de llegar a un compromiso con Moshe. Además, aún no estaban dispuestos a admitir que en Hashem estaba el origen de su sufrimiento. Seguían pensando que Moshe era probablemente un gran hechicero, mucho más grandes que cualquiera de ellos, y que había sido el quien causó las catástrofes a través de sus propios poderes ocultos. Por eso dijeron, ¿tanto tiempo será este hombre una amenaza para nosotros? Todavía no estaban dispuestos a admitir que era el creador del universo el que los había castigado. Pero pues muchos no se la jugaban, decían, o sea, aquí está lo más grande de la brujería, ¿cómo es posible que sabían que Moshe había salido de ahí, pero que no era brujo, que ni que tenía que ver nada con esas cosas? Entonces Moshe estaba muy centrado en la santidad y pues esta gente pensaba una cosa y otra. Una persona que no busca vivir una vida de santidad nunca va a pensar de otra persona algo que es una persona espiritual del lado de parte de Hashem, o sea, del lado de la verdad, sino del lado oculto. ¿Por qué? Porque así está trastornada su mente. Así estaban esta gente. Eran inteligentes, eran astutos, pero no eran sabios. El sabio no se deja tan fácil dejar llevar por el lado negativo. El 10:8 dice, Moshe y Aharón regresaron al faraón y él les dijo, id a servir a Hashem, vuestro amo. ¿Quiénes son los que van? Ok. Si nos podemos aprender de memoria las plagas, estaría muy bien. Muy, muy bueno, ¿verdad? Muy importante. Ya que ¿por qué en Parashat Vaera vienen 7? ¿Y por qué en Parashat Bo son 3? Bueno, porque en Parashat Vaera vienen 7 por las 7 Sefirot. No como las de nosotros. Bueno, sí. Sí, cierto, ¿verdad? Y las otras 3 de arriba. En hecho, hay una más arriba, que es Keter, que es la corona. Pero las otras son las 10 Sefirot, que es No las voy a decir ahorita porque no tengo tiempo. Pero sí, es por esta razón. Entonces, ya dijimos el 18, id a servir. Moshe y Aharón regresaron al faraón y él les dijo, id a servir a Hashem, vuestro amo. ¿Quiénes son los que van? Eso fue lo que le dijo el faraón. Entonces, tras deliberar el asunto con sus asesores, se decidió que los líderes y los ancianos tenían permiso de ir. El faraón le comunicó esta decisión a Moshe. Lo preguntó, ¿quién exactamente los ancianos y los líderes van a ir en el 10:9? Ok. No tienen tantos. estemos con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestros rebaños y con nuestros vacunos iremos, porque en una fiesta, porque es una fiesta de Hashem para nosotros. Moshe planeaba llevar a los israelitas al monte Sinaí a celebrar la fiesta de Shavuot, que sería el día en que Hashem entregaría la Torah. Así le había dicho Hashem a Moshe: cuando saques al pueblo de Egipto, serviréis a Hashem sobre esta montaña. Por eso todos los israelitas debían estar presentes. 10 y 11. Él les dijo: que Hashem esté con vosotros, igual que os dejaré ir con vuestros hijos. Sed precavidos, pues enfrenta el mal. No así ha de ser ahora que vayan los hombres a servir a Hashem. Si eso es lo que queréis, y los expulsó de la presencia del faraón. Entonces, en este caso, ellos no sabían qué iba a pasar. No sabían nada. Ni con el brujo Bilam que tenían ahí, que era profeta, tampoco sabían qué plagas venían después. Bueno, eso es lo que sé hasta ahorita, ¿verdad? Porque hay muchas cosas sorprendentes que leo en estos libros, y otros rabinos comparten algunas cosas muy maravillosas y muy bonitas. Baruch Hashem. Y que hay una grande bendición muy poderosa. Entonces el faraón maldijo a Moshe, así como muchas veces suele decir la gente: Hashem te ayuda, igual que ahora dices la verdad. En un tono parecido, el faraón dijo: que Dios esté con ustedes, igual que os dejaré ir con nuestros hijos. Con nuestros, con sus hijos. Vuestros, ¿verdad? Entonces el arcángel Mijael, protector de Israel, anuló la maldición del faraón. Entonces dijo: ser precavidos, pues os enfrenta el mal que están planeando hacerme finalmente se les enfrentará también a ustedes. El término que empleó el faraón para referirse al mal es Ra, que significa mal, ¿verdad? Estaba aludiendo a la fuerza astrológica denominada Ra, que puede resultar sumamente peligrosa. También tenían un dios que se llamaba así. Tengan cuidado, les dijo, porque se confrontarán con el Ra, Ra ira, o sea, ir adelante de vosotros en el desierto, y eso será señal de que muchos de su pueblo morirán allí. Las fuerzas malignas de Ra se canalizaban a través del planeta Marte, o sea, el planeta rojo, que en hebreo es conocido como Ma'adim, literalmente el que enrojece. De la palabra Adón, rojo, Esab obtenía su fuerza de este planeta, y por eso se llamó a sí mismo Edom. Sin embargo, el faraón lo percibió como una manifestación de Ra. Marte es siempre un augurio de sangre. El faraón percibió que toda aquella generación moriría en el desierto, con la única excepción de Yehoshua y Caleb. Números 14:30 dijo: Ra se les enfrentará cuando salgan al desierto. ¿Acaso quieren llevarse a la nación entera simplemente para que muriera allí? Y murieron, ¿verdad? Los 600,000 menos 15,000. Porque la última generación, el último grupo se arrepintió. El faraón pensaba que Moshe estaba simplemente regateando y que estaría dispuesto a rebajar sus exigencias. Es sabido que los mercaderes suelen pedir un precio más alto del que están dispuestos a aceptar, pues saben que les van a bajar el precio. Y pues la verdad no. Nunca se le regatea a alguien. ¿Por qué? Porque cuando vamos a una tienda, ahí está, ¿verdad? O sea, cuando le hacen scan, no sé cómo se dice, escanear, cuando le pasan la pues el escaneador, no sé. Ahí sale el precio y no le va a decir uno al de la tienda, oye, pues déjamelo unos 5 pesos más barato, 2 pesos más barato. Va a decir, no, si no traes todo el dinero, pues no te lo puedo vender. Luego aquí sale más el IVA. Entonces, no podemos hacer eso con una persona en la calle. Solamente le podemos decir, pues no estoy de acuerdo con su precio, o tal vez, ¿sabe qué? Pues no tengo lo que me pide, porque en realidad eso hacen las personas en la calle. Y ¿sabes qué? Te hago un descuento. Pero de todos modos, esa persona sabe que está ganando. Tampoco le va a decir, ¿sabes qué? Pues llévatelo o dame lo que traigas. Pues no es así. Entonces, sí tienen que sacar también para por lo que están haciendo, ¿no? Para ganar por su trabajo, el día de su trabajo y todo. Conozco bien tu juego, dijo el faraón. Estás pidiendo que deje ir a los hombres, las mujeres, los niños. Y los niños a fin de hacer conmigo un buen negocio. El precio mínimo que estás dispuesto a aceptar es que deje ir a los hombres. Pensando que si pedías solamente por los hombres no te ibas a quedar con nada. Que no iba a dejar ir a nadie. Pero yo sé lo que quieres. Estoy dispuesto a permitirlo. Ve y que los hombres vayan contigo. Voy a traducir la frase del faraón como el malo se afrenta. Algunas autoridades lo traducen. Me están enfrentando al mal. El faraón dijo, estás aguardando hacer algo no bueno. Yo conozco un poco acerca de las fiestas religiosas. Normalmente solamente asisten los ancianos, los hombres adultos. Pero ¿por qué quieres llevarte a las mujeres y a los niños? Es clara evidencia de que lo que deseas es huir. Por eso ni siquiera dejaré ir a los hombres. Puedo ver el mal en sus rostros. Es obvio que no buscan nada bueno. No hay modo de que acepte sus exigencias. Únicamente los hombres adultos podrán ir, si eso es lo que quieren. Y solamente hubiesen pedido que fuesen los hombres, habría sentido que poder confiar en ustedes. Pero como piden tanto, estoy convencido de que no tienen intenciones de regresar. Por eso no permitiré que salga nadie. Ahora retírense de inmediato de mi presencia. Con eso el faraón les dio una señal a sus guardias, quienes sumamente expulsaron a Moshe, quienes sumariamente expulsaron a Moshe. La intención del faraón era humillarlo. Entonces podemos leer los comentarios en el 10:12. Hashem le dijo a Moshe, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para el enjambre de langostas, y subirá sobre la tierra de Egipto y comerá el pasto, todo, y comerá todo el pasto, todo lo que dejó el granizo. Entonces, las fuerzas responsables del granizo no recibieron permiso de destruir todo lo que crecía para que quedara algo indemne para que comieran las langostas. Por eso Hashem dijo, todo lo que se salvó del granizo, sino todo lo que dejó el granizo había salvado deliberadamente parte de la vegetación. Tal como vimos anteriormente, las 10 plagas estaban inscritas en la vara de Moshe. Por eso Hashem le dijo literalmente, extiende tu mano sobre Egipto con langostas. Hashem le dijo a Moshe que hiciera la vara en el sitio exacto en que estaba inscrita la palabra langostas. Lo mismo ocurrió con Moshe cuando Moshe empleó su vara para las demás plagas. Entonces, el Midrash es muy O sea, son cosas como si dijeran, ah, pues como de ciencia ficción, caricaturas o cosas así. Pero podemos ver, lo que no nos fijamos es el gran poderío de Hashem. O sea, estas cosas no son, ay, de que parece algo anormal y todo. Nos vamos de este mundo y nos dimos cuenta de que tenía razón todos los que hablaban de espiritualidad. Vivimos aquí, ay, nada más lo que vemos, como hay gente que se apega mucho a la filosofía. Ay, todo lo que alcanza la mente, todo lo que veo, todo lo que siento, ya de ahí para allá, pues ya no creo nada. Entonces ahí es donde entra la emuná, los que creemos en los que sabemos, ¿verdad? Que Hashem es uno y único. Y todos, hay otros que creen otras cosas, hay otros que otros creen y hay otras personas que creen otras cosas y pues también creen en algo espiritual. Nosotros pues estamos agradecidos con Hashem que nos ha permitido pues conocer tantas cosas maravillosas, mire todo esto. Entonces, en el 10:13 podemos ver, Moshe extendió su vara sobre la tierra de Egipto y Hashem guió un viento del este por toda la tierra aquel día y toda la noche. Se hizo de mañana y el viento del este transportó el enjambre de langostas. Hashem se había aconsejado con el tribunal celestial antes de traer las langostas, no quería que ningún miembro de su tribunal se quejara de que el faraón había aceptado la demanda, al menos en forma parcial, y que por lo tanto no merecía ser castigado. Por eso analizó el caso con su tribunal para que todos supieran que la ofrenda del faraón no era sincera. 10:14, el enjambre de langosta subió por toda la tierra de Egipto y se posó sobre toda la frontera de Egipto en forma severa. Nunca antes había habido una peste de langostas como aquella y nunca después habría ninguna igual. Entonces, ¿verdad? Entonces en la Torah, en el Tanakh, aparece mencionar siete tipos de langostas: Arve, Salam, Hargol, Hagab, Gazam, Yalel y Hasil. Todas estas especies destructivas de langostas atacaron a Egipto de una sola vez. De una vez llegaron y lo atacaron. Por ese motivo la palabra langostas, Arve, aparece mencionada siete veces en esta sección. La Torá se refiere a la plaga en general como Arbella, que esta especie fue de lejos la más numerosa de todas. La Torá afirma que nunca más habría una plaga igual en referencia específica al Arbe. Nunca más habría tantas Arbe juntas. Tal vez habría plagas de otros tipos, de langostas, y tal vez todas juntas fueran más en cantidad que las arve de Egipto, pero no habría una sola especie que fuera tan numerosa que esa, ya que dicen, no, pues, sí, ¿verdad? Aquí la Torah dice esto y dice el otro, es que los malvados leen lo que es la interpretación de la Torah no es que sea una traducción. De hecho, no hay ninguna traducción. Hay una interpretación, dice el Jajam Joseph Franco. Podemos ver, de hecho, ¿cómo se dice en hebreo las 10 plagas? Es el Makod, Eser o Esre. Maca es una, Macot son varias, y en español ya Macot se traduce como golpes, ¿verdad? golpes o castigos, fueron castigos más bien, fueron golpes al faraón, no fueron plagas, unos golpes muy fuertes. Entonces también podemos ver, además nunca volvería a ver una plaga de langostas que entrara a las casas y comiera hasta la comida que había dentro. Por lo general, langostas comen solamente vegetación blanda, no los productos duros y secos que se almacenan. Si bien en la época de Joel hubo una plaga de langostas terrible, Joel 1:4, no sería igual que esta. Entonces hay que leer el libro de Joel, ¿verdad? La plaga llegó tal como había advertido Moshe. Llenarán tus casas, las casas de tus sirvientes y las casas de todo Egipto en el día 6. Si bien a veces las langostas se meten en las casas, por lo general se trata de las más débiles, las que ya no pueden volar bien. Pero en este caso las langostas literalmente llenaron las casas y no solo eso, sino que eran muy selectivas y atacaban primero los palacios reales, luego las casas de los ministros y por último las casas de los plebeyos. Se trataba de un fenómeno que nunca antes había sido visto y que nunca volvería a repetirse. En el 10:15 cubrió la superficie de toda la tierra y la tierra se oscureció, comió todo el pasto de la tierra y todos los frutos de los árboles que habían dejado el granizo. No quedó verde en los árboles ni en el pasto del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces, como este enjambre, este inmenso enjambre de langostas no podía ir a ninguna parte excepto Egipto, se apilaron unas encima de las otras y al volar cubrían el sol por completo, ennegreciendo el cielo. Muy inteligentes estos animalitos, ¿verdad? Según algunas autoridades, el intervalo entre la plaga del granizo y de las langostas fue muy breve. El granizo llegó en Adar, marzo, y en Nisan, abril, todos los cereales que se habían salvado del granizo comenzaron a brotar. Los árboles que habían quedado desnudos también comenzaron a florecer. Entonces llegaron las langostas y devoraron todo lo que había. Si bien en el mes de Nisan no hay frutos en los árboles, las langostas se devoraron las hojas y las flores. Por lo que no pudieron crear luego los frutos. Algunas autoridades explican la situación de manera diferente. Una de las razones de la plaga fue que los egipcios habían forzado a los israelitas a que araran sus campos y sembraran granos. Cuando el granizo destruyó los cultivos de los egipcios, estos confiscaron los cultivos israelitas de Goshen, que no habían sido dañados por el granizo. Todos los cultivos que habían confiscado los egipcios fueron ahora devorados por las langostas. Ahora se encontraban en Goshen. Aunque se encontraban en Goshen, fueron atacados de todas maneras. Esta plaga también sirvió para delimitar la frontera entre Egipto y Ham, que había sido objeto de disputa durante muchos años. Entonces se supo que todo el territorio que fue atacado por las langostas le pertenecía a Egipto. Ok, ya, 10, 16 y 17, el faraón se apresuró a convocar a Moshe y a Aarón y dijo: he pecado ante Hashem, vuestro amo, y ante ustedes, y ahora, por favor, perdona mi pecado esta sola vez y rogarle a Hashem, vuestro amo, que quite de mí solamente esta muerte. He pecado ante Hashem al negarme a dejar ir a Israel. También pequé al mandarlos a expulsar. Perdónenme esta sola vez y no lo volveré a hacer. Cabe destacar que cuando el faraón dijo he pecado ante Hashem y ante ustedes, la Hashem empleó el plural, Pero cuando dijo, perdona mi pecado, empleó el singular, que nada más él, ¿verdad? Como todo un malvado bien hecho. Ay, nada más yo. El egoísmo. El orgullo, la vanidad. Y nuevamente, cuando dijo rogarle a Shem, volvió a emplear el plural. Como si se estuviera dirigiendo a Moshe y a Jarón. Como el faraón había expulsado tanto a Moshe como a Jarón, admitió que había pecado ante ambos. Pero él sabía que Moshe era tan humilde que la humillación para él no significaba nada, por lo que le pidió perdón solamente a Jarón. Luego les pidió a ambos que rezaran por él. Solamente quiten de mí esta muerte, dijo el faraón, además de las langostas. Egipto había sido invadida por serpientes y avispas venenosas que mataron a muchísima gente. Las avispas les picaron los ojos, dejándolos ciegos. En esta plaga murieron la misma cantidad de egipcios que durante la del granizo. Además, la pequeña cantidad de cultivos que se había salvado del granizo fue ahora devorada por las langostas. Estas atacaron hasta a los almacenes cerrados. Y no faltaba mucho tiempo antes de que la tierra fuera atacada por una terrible hambruna. Esto es lo único que quiero, dijo el faraón. No crean que los engañaré. Y luego les pediré que recen nuevamente por mí. Quítenme ahora esta muerte y ya no los molestaré. Días 18 y 19, ya para terminar. Él se alejó del faraón y le oró a Hashem. Hashem causó un viento del oeste muy poderoso y este se llevó la enjambre de langostas y lo transportó hacia el Mar Rojo. Ni una sola langosta quedó dentro de toda la frontera de Egipto. ¿Por qué dijo que no quedó ninguna? Porque como les comenté hace rato, y eso viene en los comentarios, pero ya no los voy a comentar. Porque ya desde ayer hemos participado en la mañana en todos los rezos y luego nos toca, todo es en vivo, nada hago grabado, todo en vivo. Y son varias veces de participar, de lo que empieza el Shabbat hasta que termina, pues me toca participar en vivo 1, 2, 3, 4, 6 veces en vivo y es bueno. Pero pues hay cosas que tengo que hacer también. Por eso entonces, Shabbat Shalom, todo lo bueno y dulce, aquí todavía se ve. Seguimos con los comentarios y hasta luego, todo lo bueno y dulce, Shabbat Shalom. Y Shavua Tov en un rato más. Creo que se quedó su micrófono apagado, estimado.
Prepachen, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro estimado Abel Abraham que nos compartió esta primera parte. El Eterno le bendiga. Aquí vamos a ver si tenemos algún saludito. El Eterno bendiga a todos nuestros queridos amigos que nos sintonizan. Y claro que sí, tenemos la última participación del grupo de varones, querida comunidad. Y es el turno de nuestro estimado Alfonso Espinosa, que nos acompaña en esta tarde y nos tiene este artículo que lo podemos encontrar en el sitio de breslet.com en la sección de espiritualidad y fe, titulado Más allá de la duda. Estemos atentos.
Muchas gracias, estimado Moisés. Shabbat Shalom, el Eterno le bendiga. Muy buenas tardes. Vamos a compartir hoy el artículo de Breslin Magazine de la Parashá Bo. Nos la comparte el rabino Pinhas Wiston. Y bien, comenzamos. Dice: este rabino estaba dispuesto a basarse en ciencia inexacta e incompleta solo para negar un sistema de creencias que el mundo entero requiere para existir. Y será que cuando tu hijo te pregunte en algún tiempo futuro, ¿qué es esto?, le dirás con mano fuerte: nos sacó Dios de Egipto, de la casa de servidumbre. Shemot 13:14. Creía yo en la historia del Éxodo tal como la relata la Torá. El año anterior a convertirme en Baal Teshuvah, en realidad no. En el año siguiente ya la creía completamente. Ahora, 30 años después, creo más allá de toda sombra de duda, que en hebreo es la palabra Safek, termina que tiene la misma gematría, valor numérico del nombre Amalek 240. El trabajo de Amalek es confundir al pueblo judío, dudar de Hashem y de la Torá, y tratar de convencerlo de que el éxodo nunca tuvo lugar. Nunca traté de mostrarme a mí mismo la historia del éxodo, y nunca traté de convencerme de que la Torá provenía de Hashem. De hecho, pasé más tiempo tratando de hacer justo lo contrario. Simplemente estudié y construí mi base de conocimiento de la Torá hasta que las realidades simplemente como que empezaron a perseguirme. El propio conocimiento exigía la creencia. Una vez, durante una sesión de enseñanza sobre la creencia en un concepto concreto de la Torá, cierto estudiante adulto me desafió en un tono algo argumentativo. Sí, ¿por qué crees en lo que crees?, esperando que yo respondiera con algún tipo de respuesta de fe ciega que luego pudieran atacar, lo que probablemente también habría tenido un impacto negativo dramático en los demás estudiantes. Mientras me preparaba a responder a la pregunta, me pregunté: ¿cómo puedo compartir años de investigación y aprendizaje con un grupo de personas en 5 minutos y esperar que escuchen la respuesta y la aprecien al mismo nivel que yo? Y esa fue mi respuesta: si supieras lo que yo sé ahora, también lo creerías. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de dónde me vino esa respuesta, como no sea del mismo cielo, pero fue una de las respuestas más eficaces que he dado en toda mi vida, porque no solo desarmó a quienes la preguntaban, sino que dijeron en pocas palabras lo que yo no podría haber dicho en una hora. Les dije que todo lo que estaban enseñando era el producto de años de estudio profundo de la Torá, y que mi creencia era una función de conocimiento, no simplemente de la fe. También les decía que lo único que se interponía entre ellos y una creencia tan sólida no era que creían saber, sino lo que aún tenía que aprender. ¿Cómo se argumenta algo así? Pero esto no es un juego. Se trata de creencias, de la búsqueda de la verdad, de concentrarnos con el Eterno de la creación antes de que pierda la paciencia y nos desconecte por completo. Aquí un hombre se llama a sí mismo rabino, dispuesto a confiar en una conciencia inexacta y ciertamente incompleta para dar muerte a un sistema de creencias que el mundo entero necesita para existir. Si el hombre hubiera dicho, he estudiado la Torah con Rashi y todos los demás comentarios importantes, he profundizado en el estudio de la Mishnah en todos ellos y comprendo sus significados y sus intenciones. He estudiado el Talmud, no solo un tratado, sino todo el Talmud, tanto la versión de Babilonia como la de Jerusalén, y sus ingeniosos comentarios y domino el panorama general que crean. He visto los numerosos Midrashim y he pasado muchos años en el reino de la Kabbalah. En resumen, he visto toda la Torá, al menos toda la que tenemos hoy en nuestras manos, y francamente no me impresiona. A decir verdad, es incoherente y no revela ningún genio particular más que el que cualquier otra sociedad inteligente podría haber producido con el tiempo, digamos en 2000 años. Poco ello me obliga, tras mis muchos años de sincera investigación en los cuatro niveles, Peshat, Remesh, Drush y Sod, a creer en lo que ha escrito como un hecho real. Por lo tanto, no me sorprende que aún no haya aprendido pruebas arqueológicas que respalden su relato histórico. Si hubiera hecho esto y dicho esto, entonces tal vez habría que escuchar, que tomar en serio, pero no lo hizo y no podía. ¿Por qué, si hubiera trabajado este enfoque a la historia del Éxodo, su pregunta hacia él sobre los arqueólogos, sus partidarios, no sobre la Torá y sus partidarios? Preguntas, por supuesto que las hay, y muchas. Aún no hemos confirmado por qué la Tierra está llena de enormes cráteres, aunque no nos queda ninguna señal de grandes asteroides como prueba de que hayan causado esto. Tenemos teorías, pero nos faltan hechos. Stone en Genen también sigue siendo un misterio. Seguimos buscando vida en el espacio exterior, aunque la mayoría de los indicios indican que no la hay. Pero gastaremos miles de millones de dólares para demostrar lo contrario, porque nuestra creencia es tan fuerte que no podemos ser los únicos vivos en este vasto e impresionante universo, y nadie dice ni pío. Las preguntas son buenas. Un poco de duda puede ser sana, siempre que te obligue a responderla para buscar niveles más profundos de verdad. Son necesarias para la fe y para impulsar a una persona a buscar la verdad a través de su mente, no solo de sus ojos. Los griegos vivían según la creencia de que ver es creer, pero llegó Hanukkah y nos enseñó que también funciona al revés. De hecho, como señala el Leshem, la luz primordial que Dios ocultó, el primer día de la creación solo se oculta a los malvados de la historia, es decir, a aquellas personas que eligen guiarse por sus ojos y no por su mente. Sin esa luz, la vida cotidiana no es más que eso, vida cotidiana y mundana. Entonces el dicho, lo que ves es lo que hay, es cierto, pero para la persona que va tras la Torá como el objetivo de llegar al fondo de todo, esta luz revela lo que la mayoría del mundo físico oculta. Las cuatro quintas partes de los judíos que murieron en la Perashá de esta semana en la plaga de la oscuridad lo hicieron porque tampoco creían en el éxodo de Egipto tal como lo relata la Torá, como insinúan tanto el Sefer Mitzvot Akatán como el Talmud. Ocurrirá exactamente lo mismo antes de la redención final. Amén y amén. Bien, hasta aquí la parashá, el artículo de Breslev. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom. Que tengan un día excelente. El Eterno les bendiga todo lo bueno y dulce. Gracias, estimado Moisés. Un fuerte abrazo. Shabbat Shalom.
Profesor, muchas gracias, querido amigo. amigo Alfonso Espinosa. Muchas gracias por compartirnos este artículo muy interesante, muy importante. También queremos agradecer a todo el equipo de varones, a nuestro querido amigo Jacob Méndez, a nuestro estimado Humberto Luna, a nuestro querido amigo Hugo González, mi hermano Jorge Hernández, nuestro querido amigo Miguel Domínguez y nuestro estimado Alfonso Espinosa, que nos compartieron el día de hoy estos artículos, y también muchas gracias por sus comentarios. También queremos agradecer a nuestra querida comunidad desde México, nos acompañan desde nuestro país. También agradecer en Panamá, desde la República Dominicana, nuestros amigos de Colombia, el Eterno les bendiga, en los Estados Unidos, muchas gracias, el Eterno les llene siempre de mucha y grande bendición para todos nuestros queridos amigos. Vamos a ver si tenemos los últimos saluditos. También nuestro querido amigo Humberto desde Guadalajara nos manda un sticker de Shabbat Shalom. El Eterno le bendiga, estimado. Un fuerte abrazo a distancia. También la señora Zoila Polanco también nos manda unos stickers de Shabbat Shalom. Gracias a Gashen, así es, estimada. Muchas gracias por acompañarnos y también por sintonizarnos. Y queridos amigos, le damos gracias al Eterno porque nos concede culminar las actividades de Shabbat. Pero también el día de mañana les invitamos a las 8 de la mañana, tiempo de México, en el rezo matutino con el grupo de varones. 8 de la mañana, tiempo de México. Les invitamos también a todos los varones. Y también dale gracias al Eterno porque nos permite iniciar una semana más. Y todo con su bendición, queridos amigos. También les agradecemos a todos nuestros queridos amigos que forman parte también de los grupos de los niños, también de los jóvenes, entre amigas. También de los caballeros, de varones, el Eterno les bendiga grandemente. También agradecer su esfuerzo y a todos. Muchas gracias. Se despide su servidor Moisés Hernández desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. El Eterno ya nos concede el anochecer. Les podemos decir Laila Top, Shawa Top. El Eterno les colme de mucha bendición. Un fuerte abrazo de distancia. Shalom para todos. Bendiciones, todo lo bueno. Y sigan escuchando la radio Noajira Brestel Internacional. El Eterno les bendiga. Bendiciones.
Kein Schirm, schöner Saturday, schon mal schöner Saturday, Ato Verosa, Ato Gizarte, wie Ato Verbachto, wie kein Schirm, schöner Saturday, schon mal schöner Saturday, der Hoido, Ato Verosa, Ato Gizarte, wie Ato Mesham Robi Kirby, Koi Show.